en la mañana de El Espectador, Daniel Castro nos propone una pausa para el café.
Muchas veces hemos hablado o escuchado hablar de la situación de las personas privadas de libertad, del hacinamiento en las cárceles, del funcionamiento del sistema penal, de las posibilidades de rehabilitación detrás de rejas. En nuestra pausa para el café del día de hoy les proponemos conocer el proyecto que está llevando adelante el Programa de Justicia e Inclusión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la OPP, junto con el Instituto Nacional de Rehabilitación, el PIT-CNT y la Unión Europea.
40 mujeres privadas de libertad recibieron capacitación por parte del Sindicato Único de La Aguja para poner en funcionamiento un taller industrial de vestimenta en la unidad de internación número 5 perteneciente al Instituto Nacional de Rehabilitación.
Bueno, el taller se inauguró el 4 de febrero pasado. También se inauguró en estas horas una muestra fotográfica en la Galería Cielo Abierto del Parque Rodó llamada Una mirada necesaria al sistema penal, que se puede visitar además hasta el 15 de abril. Y vamos a conversar sobre estas iniciativas con Gustavo Belarra, subdirector técnico del INR, y el doctor Gerardo Siri, coordinador general de la OPP. A ambos buenos días, ¿qué tal, cómo les va?
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Una primera apreciación respecto a este proyecto, Siri.
Este proyecto se remonta o tiene su origen en un convenio celebrado entre el gobierno uruguayo y la Unión Europea en el año 2011, justamente con fondos, con un aporte de alrededor de 5 millones de euros por parte de este organismo europeo, a los efectos de paliar o contemplar la situación de las personas privadas de libertad, ya sea tanto adultos como adolescentes. Tiene 5 áreas de intervención, que son la reforma del sistema penal y procesal penal, la reforma administrativa o la colaboración en la reforma administrativa de los organismos encargados de la reclusión de estas personas privadas de libertad, componente de salud, de educación y de reinserción sociolaboral, justamente una de las áreas del tema que hoy nos convoca.
Bien, esto es lo que está detrás, ¿no? El marco en el que quedó este taller. Pero ¿por qué esta modalidad específica, Belarra?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días.
Bienvenido.
Gracias. Bueno, básicamente nosotros desde el inicio, una de las primeras acciones que decidimos desarrollar en el marco de este proyecto en conjunto con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto fue seguir incentivando todo lo que refiere a la capacitación para la capacitación sociolaboral, la capacitación orientada hacia el mundo del trabajo de la población, en particular en el caso de las mujeres privadas de libertad. Como ustedes bien saben, venimos desde hace 3-4 años teniendo acciones positivas y muy fuertes hacia la mejora de las condiciones de las mujeres privadas de libertad. Algunos podrán recordar lo que eran las condiciones de alojamiento de las mujeres privadas de libertad en la ex cárcel de Cabildo. También nosotros tomamos la decisión de que se mudaran al edificio del Centro Nacional de Rehabilitación, primero mejorando las condiciones de habitabilidad y disminuyendo el hacinamiento crónico que sufrían las mujeres privadas de libertad en la zona metropolitana. Y eso debe ser acompañado porque, además de mejorar las condiciones de habitabilidad para las personas que se encuentran privadas de libertad, en este caso las mujeres, una serie de factores asociados que favorezcan justamente la inclusión sociolaboral y la inclusión en el afuera. En particular, entendemos que lo que refiere a la capacitación en este emprendimiento del taller de vestimenta, como en tantos otros que estamos desarrollando ahí, es clave para nosotros a los efectos.
Bien. ¿Y cómo funciona el taller de vestimenta?
Básicamente, esta iniciativa, como bien decían en la presentación, comenzó la capacitación en este taller de vestimenta en conjunto con el Sindicato de La Aguja. Para nosotros es una asociación estratégica clave. Primero, el apoyo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través del proyecto Justicia e Inclusión, en donde primero se hace el diseño, segundo se acompaña el equipamiento necesario para un taller de esta envergadura, que naturalmente tiene una serie de condiciones. Nosotros como contraparte en esto generamos las condiciones edilicias y todo el espacio que requiere un taller de esta envergadura en términos de acondicionamiento, de toda la infraestructura que se encuentra en uno de los sectores de la unidad penitenciaria. Y la propuesta del acuerdo estratégico con el Sindicato de La Aguja, que nos pareció muy interesante. Primero, por la condición del saber que tiene para desarrollar esta estrategia de capacitación. Y ahora lo que comenzó es una capacitación a 40 mujeres privadas de libertad que de manera voluntaria empezaron y se inscribieron ahí para desarrollar su tarea.
Por motu propio, digamos.
Exacto. También existe naturalmente, porque nosotros trabajamos en un sistema que tiene características de progresividad, en donde lo comportamental, lo cognitivo-conductual juega un rol fuerte. Entonces, al mejor desempeño en lo que refiere al proceso que va desarrollando en ese contexto de privación de libertad, que lo comportamental, la conducta, la adherencia a los programas de tratamiento es un factor clave, es ahí también que hay ciertos procesos de selección. Pero nunca de manera... Nunca, si no existe una voluntad detrás de la mujer privada de libertad de adherirse a la iniciativa que se le propone.
El trabajo liberador, aún en medio de la reclusión, parece ser el concepto que animó a estas 40 reclusas que, como decía Maru, decidieron ellas presentarse a esta iniciativa. ¿No hubo un proceso de selección allí, Siri, de pronto?
Sí, es un poco lo que decía Gustavo, que hay un proceso de selección interno
a nivel
del instituto.
Pero hubo una manifestación, sí. Eso fue importante, fue determinante la actitud que tuvieron las reclusas.
Por supuesto que pesa la voluntad y la gana de la persona de, digamos, inscribirse o de participar de esta entrevista, de esta iniciativa. Lo que quería recalcar es también que la visión desde el programa y compartida por el INR es que la capacitación sea sobre respecto de actividades que le permitan a la persona, una vez obtenida la libertad, desempeñarse adecuadamente en el mercado laboral. Uh-huh. Que tenga una continuidad, ya
una proyección
concreta respecto de empresas textiles, de lo que son los sindicatos de trabajadores y demás. Es una persona que una vez egresada, digamos, que recupere su libertad, le va a ser mucho más fácil y más y menos complicado insertarse en el mundo laboral y de esa manera abatir los índices de reincidencia.
De reincidencia.
Que tanto preocupan, ¿no?
Bien, me gustaría si hay un detalle del índice de reincidencia, de pronto no es un tema específico para esta charla, pero que nos refiere a una circunstancia muy compleja y es la de salir, digamos, a la más absoluta intemperie. Ahora, se le forma para una reinserción laboral. La pregunta es, ¿se le ayuda a conseguir ese trabajo? ¿Hay como allí un vínculo marcado para que esté trabajando en breve, digamos?
Sí, naturalmente nosotros tenemos una intervención de carácter individualizado con la población dentro de las unidades penitenciarias. Y también cada mujer privada de libertad va construyendo su proyecto de salida y su proyecto de egreso. Y es nuestra responsabilidad acompañar ese proyecto de egreso dando aquellos consejos y marcando aquellos caminos o rutas que entendemos son los más adecuados. En el marco de un régimen que tiene ciertos requisitos comportamentales porque se encuentran privadas de libertad. En ese sentido, un aliado estratégico es el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados y entendemos que también con estas organizaciones asociadas, e insisto, el Sindicato de la Aguja es otro de los actores asociados en el puente, en el camino que recorre el pregreso y el egreso efectivo por parte de la justicia cuando obtienen la libertad. En donde, brevemente les cuento, que no solamente hay que pensar en la adquisición de competencias en la población, no solamente pues estemos hablando de mujeres privadas de libertad, sino por lo que es el abordaje sociolaboral y la capacitación sociolaboral, sino que usted tiene que estar acompañado, como lo hace el Sindicato de la Aguja y la Subdirección Técnica de la Unidad, de una serie de acompañamientos en lo que hace al apoyo y a las habilidades psicosociales de la población en el afuera. Porque creer que solamente con la obtención de un trabajo se disminuye la reincidencia, sabemos ya hace unos cuantos años que no solamente es ese factor. Por lo tanto, debe estar asociado por otras intervenciones, claro, que favorezcan ese afuera.
Claramente no es así como funciona bien. Ustedes han participado en la coordinación de este programa. ¿Han estado en contacto con las mujeres que participan del taller? ¿Cómo funciona? ¿Qué elaboran? ¿Qué aprenden?
Yo lo que tengo, he estado muy brevemente en contacto. Nuestro referente es la subdirectora técnica de la unidad penitenciaria y el equipo de trabajo de coordinación que existe en esa unidad y alguien de la Subdirección Nacional Técnica. El proyecto inicialmente con respecto a lo que van a fabricar es material básico que necesitamos nosotros en las cárceles, en las unidades penitenciarias. Toallas, sábanas, además que el Sindicato de la Aguja nos indicó que es algo fácil para empezar a claro, aprender el oficio. Nosotros tenemos, también hemos propuesto empezar a hacer algunos programas pilotos para hacer uniformes para funcionarios y eventualmente también uniformes de trabajo para la población privada de libertad, ya que creemos que en un futuro, además de la inserción sociolaboral en el proceso de egreso, también podemos generar un emprendimiento ya de carácter autosustentable que pueda también servir a generar insumos para la propia administración central, como tienen otras yo le diría, otros sistemas penitenciarios del mundo que funcionan muy bien. Por ejemplo, los uniformes de los funcionarios lo hacen dentro de unidades penitenciarias, personal privada de libertad capacitada a esos bien. Efectos.
¿Y el proyecto está arreglado por los indicadores del mercado laboral? Digamos, cuando se determina esta iniciativa, ¿las reglas allí son las de un mercado laboral con retribuciones, con compensaciones? ¿Cómo funciona, Siri? A ver.
Nosotros por ahora estamos en un proceso, estamos con un proyecto que es de carácter de capacitación a las 40 mujeres privadas de libertad.
Educativo, bien. Fundamentalmente.
No hay una retribución.
De capacitación.
No hay retribución.
No, todavía no. Lo que estamos...
Entonces es una fase posterior.
Claro. Esto primero empieza por la capacitación en competencias específicas que viene acompañado de otras habilidades que tienen que ver con el mundo del trabajo. Después de esa instancia, nosotros en paralelo estamos pensando cómo se va a desarrollar un emprendimiento laboral, que son cosas distintas. Claro. Una cosa es hacer una capacitación en un taller, sea mecánica, taller de vestimenta, otra cosa es desarrollar un emprendimiento que naturalmente tendrá que tener su plan de negocio, su autosustentabilidad, y que nosotros creemos, como en todas las acciones que desarrollamos en el Instituto Nacional de Rehabilitación en el ámbito sociolaboral, que tiene que replicar las mismas condiciones que el afuera, porque nosotros preparamos para la vida en el afuera, no una vida permanente en el adentro.
Bien, una última pregunta, Siri. Quisiera saber, ¿el programa está en curso, está en desarrollo actualmente o se va a extender? ¿Cómo es que lo tienen organizado?
El programa tiene varias acciones en curso. Una de ellas es la que el tema que hoy nos convoca. Y tiene otras intervenciones importantes que también están en fase de ejecución, como en materia de salud, toda la parte, digamos, de registro, de informatizar historias clínicas y demás de las personas privadas de libertad. En educación no formal y demás, que también hay procesos para adquisición de aulas, de equipamiento para la educación de las personas que así que quieran participar, digamos, de este proyecto. Está toda la parte que es muy importante para nosotros y obviamente para las instituciones, que es el fortalecimiento de las capacidades y el perfeccionamiento de la capacitación de los funcionarios,
de los docentes, digamos,
funcionarios y operadores de las instituciones, ya sea para adultos, para adolescentes. Y tenemos un componente que aprovecho la oportunidad para mencionarlo, que para nosotros es muy importante, que es todo lo que hace a la reforma del Código Penal y Código de Proceso Penal. Nosotros hemos sido fuertes impulsores a nivel con un convenio con el Parlamento para capacitar o para colaborar en el estudio de estas iniciativas. Se logró, era iniciativa del gobierno, obviamente, y prioridad la reforma y la aprobación del nuevo Código del Proceso Penal, si bien tiene un periodo de vacancia por un tiempo, a los efectos de preparar a toda la infraestructura edilicia y capacitar a los operadores. Quedó el Código Penal por el camino, esperemos que se retome en esta legislatura, pero para nosotros es muy importante el cambio en el sistema procesal penal, pasar de un sistema inquisitivo a uno acusatorio, si bien no es el tema, y discúlpenme la digresión.
No, está bien.
Lo quería mencionar porque hace al conjunto de toda esta problemática el tema de cómo se procesa el tema penal a nivel de justicia.
Es como parte de un mismo enfoque, digamos.
Exactamente. Como el enfoque, el programa abarca diversas áreas y está en OPP, también aclaro, por las dudas, el motivo por el cual está radicado en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, dada la transversalidad de la oficina, porque participan desde el Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, a través de muchísimos ministerios y otras instituciones, como por ejemplo INAU, SIRPA y demás, ACE. Entonces se visualizó como más operativo que, dado el rol transversal de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, coordinara las acciones de las diversas instituciones.
Bueno, doctor Gerardo Siri, coordinador general de la OPP, y Gustavo Velarra, subdirector técnico del Instituto Nacional de Rehabilitación, muchas gracias por estos valiosos minutos.